Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Carlos, trabajo de celador en el Hospital de Canto Blanco y aquí seguimos luchando en primera línea contra el coronavirus. Aún así, esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué marcha, qué tono, qué empuje y qué fuerza. Trabajando con el coronavirus y parece que el tío estaba anunciando la Champions. Carlos, ese celador de aquí al lado, del Hospital de Canto Blanco. ¡Qué grande! Siento repetirme el argumento, pero no damos abasto. Cada día que pasa nos asalta una nueva estupidez, un nuevo escándalo, una nueva ocurrencia, un disparate mayor que el día anterior. No sé por dónde empezar, Si el asalto suicida al Poder Judicial, o la ley Cela que sigue adelante, si por las discrepancias en el seno del gobierno sobre la reforma de las pensiones, la nueva reunión entre el gobierno y Esquerra para la mesa de autodeterminación, si por Bárcenas, si por la cuidadora de los niños de los de Galapagar. Mira, como de todo lo anterior hemos hablado muchas veces, y muchas más que habrá que hacerlo, me centro un par de minutos en la última, la última sandez planteada desde el Ministerio de Igualdad. Te lo juro, Irene Montero sigue siendo miembro del Consejo de Ministros del Gobierno de España. Me refiero al bodrio que ya se conoce como la ley trans. El borrador de la ley trans que ha redactado el Ministerio de Igualdad y que Irene Montero quiere llevar al Consejo de Ministros en breve, permite el cambio de sexo sin pruebas médicas y sin pruebas psicológicas. El único requisito para que te cambien el sexo en el registro civil es una declaración expresa de la persona. Ojo. Problema. Lo más increíble es que la persona puede hacer esto con 16 o 17 años. De los cambios planteados, uno es posible desde la Ley de Transexualidad de 2017 y es el cambio de género en el registro civil, tal cual. Podemos siempre ha reivindicado que no haya que esperar a la mayoría de edad, que esto se haga en los menores de 16 años o 17, sin autorización paterna, ojo, y que no haya que aguardar tampoco 2 años para acreditar que existe, comillas, disforia de género. No vaya a ser que luego des marcha atrás y ya sea tarde. Bueno, para ello puede iniciarse el proceso de transición de género con cirugía reconstructiva de la biología natural y tratamientos bloqueadores hormonales. ¡Ojo! Con 16 o 17 años, sin autorización paterna, sin pruebas médicas o psicológicas, y así consta en un texto supuestamente legal, que sale de un ministerio del gobierno de España, y se quedan tan panchos y tan panchas. Claro, si partimos de la base de que, como dijo la ministra de Educación, de Educación, los hijos no son de los padres, pues a partir de ahí cualquier cosa. La parte socialista del gobierno dice que eso es solo una idea de Podemos. La verdad es que la ocurrencia, para ser una idea, está ya escrita negro sobre blanco, Mira, más allá de pulsos internos, más allá de cuestiones antropológicas y naturales, yo me hago una pregunta. ¿Una niña o un niño de 16 años puede decidir cambiar de sexo? ¿Así de fácil? Yo no sé tu experiencia, pero yo me pregunto, ¿tu hija, con 16 años, tiene la madurez, la conciencia y la seguridad suficientes para ser un chico? ¿Tu hijo, con 17, tiene cabeza para decidir que pasa a ser para siempre una chica? Insisto, no sé tu caso, pero los míos, cuando tenían 16 o 17, no tenían cabeza para eso. ¿Y sabes qué? Después tampoco. Mira, me resisto a pensar que este disparate puede salir adelante. Me resisto a pensar que Pedro Sánchez, Carmen Calvo, Nadia Calviño, Margarita Robles, José Luis Escrivá, Ábalos o Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, están de acuerdo con esta sandez. ¿Qué pasa? Pues que a la vez yo me creo cualquier cosa. Porque este mismo gobierno, con este presidente y con esos ministros que he mencionado, aceptan la mesa con Esquerra Republicana para hablar del referéndum. Este presidente, con ese ministro, asalta el Poder Judicial. Este presidente, con esa ministra, fabrica la ley Cela. Y así, sin parar. Así que por todo lo anterior y por esta idea de su ministra de Igualdad, para que una niña de 16 años pueda cambiarse de sexo sin más, por todo eso, otra vez, gracias, Pedro. Ah, y mi postdata. Doble postdata. Un informe revela que Pablo Iglesias y Irene Montero usan como niñera a un alto cargo de Igualdad. Se lo leo a Olmo en el Confidencial. Y otra. A 5 días del juicio, confesión de Bárcenas. Rajoy destruyó los papeles de la caja B sin saber que yo guardaba una copia. El extesorero del PP remite un escrito a la Fiscalía donde muestra su disposición a colaborar. A 5 días del juicio, ojo. Asegura que el PP le engañó cuando dijo que su esposa no entraría en prisión por la trama Gürtel. Claro, ¿qué pasa? ¿Que si la esposa no hubiera entrado en prisión, él no iba a colaborar y decir la verdad? A mí, el propio Bárcenas, me dijo que todo era una campaña contra Rajoy. A mí, a la cara. Una de dos. O me mintió a mí, que es muy posible, o miente ahora al fiscal, que también es posible. En concluyendo, es un mentiroso. No hacemos más que mejorar.
Expósito. La linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaín en las noticias de este miércoles 3 de febrero. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Pues con los 565 fallecidos en las últimas 24 horas, España supera la barrera de los 60.000 muertos por coronavirus.
Ojo, barrera oficial que no se cree absolutamente nadie, ni siquiera los que la hacen. Sanidad ha notificado además 31.600 nuevos contagios. La incidencia acumulada vuelve a bajar, está en 815 casos por 100.000 habitantes, vuelve a bajar dentro de esta barbaridad. El gobierno asegura que las restricciones impuestas por las autonomías dan resultado, aunque hay algunas con una ocupación de UCIs superior al 50%.
Interior ordena que se prepare la vacunación para las fuerzas de seguridad del Estado y funcionarios de prisiones.
Las direcciones generales deberán tener preparada la lista de aquellos que han de vacunarse una vez concluya el proceso con los grupos más vulnerables. La vacunación se acelerará en las próximas semanas con la entrega a las comunidades de 6,7 millones de dosis entre febrero y marzo.
La Organización Mundial de la Salud pide compartir patentes de las vacunas para aumentar la producción.
Y es que solo el 16% de la población, es decir, los países ricos, entre comillas, han comprado el 60% de las vacunas. Frente a las dudas sobre la efectividad de la vacuna de AstraZeneca en los mayores, estudios preliminares confirman que esta vacuna reduce un 67% los contagios.
El coronavirus provocó el cierre de 204.000 empresas en los primeros 9 meses del año pasado.
También se quedaron por el camino casi 324.000 autónomos. Los datos del INE reflejan que las empresas pequeñas y los autónomos más jóvenes fueron los más afectados.
2020 también fue un año pésimo en España para el turismo internacional.
La llegada de turistas a España se hundió un 77% y bajó de 20 millones por primera vez desde 1969. El gasto también se desplomó un 78,5%. Estos datos ponen fin a 7 años consecutivos de récords, tanto de visitantes como de gasto.
El Supremo confirma la condena por el asesinato de 5 jesuitas en El Salvador en 1989, entre ellos Ignacio Yacuría.
Sí, condena al ex viceministro Inocente Orlando Montano, que fue condenado por la Audiencia Nacional a 133 años de prisión. El Supremo considera los asesinatos como un crimen de Estado y afirma que el alto mando salvadoreño utilizó el aparato del Estado para ejecutar a civiles.
Más Plurales denuncia ante la Comisión Europea la ley CELA.
La plataforma considera que vulnera derechos fundamentales y básicos reconocidos en España y en la Unión. Confían en que su denuncia sea admitida a trámite y la Comisión obliga al Gobierno a rectificar y modificar los aspectos más lesivos de la ley CELA.
Mario Draghi acepta con reservas el encargo de formar gobierno en Italia.
Empezará una ronda de consultas con los partidos políticos a los que pide que estén a la altura de la situación. El expresidente del Banco Central Europeo no cuenta con el apoyo de todas las formaciones en Italia para formar un gobierno tecnócrata y evitar la convocatoria de elecciones.
El detenido en Linares, en Jaén, por el asesinato de una mujer, no tenía relación sentimental con ella.
El cadáver, con evidentes signos de violencia, fue localizado junto a un contenedor por 2 operarios de la recogida de basuras. La mujer, de 57 años, había denunciado al detenido hace más de un año por quemar el toldo de su vivienda. El caso se investiga como un homicidio. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Bueno, pues siguen los cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol. En juego Levante-Villarreal, de momento empate a cero, y en menos de una hora encuentro entre el Granada y el Barça. En el Real Madrid, lesión muscular de Hazard, va a estar de baja entre 4 y 6 semanas, y en el Atlético de Madrid, Joao Félix ha dado positivo por coronavirus.
Repsol no está en la previsión del tiempo. Con Belén Montes.
Mañana jueves volveremos a amanecer con cielos prácticamente despejados en la mitad este del país, mientras que en el norte y en el oeste las nubes volverán a ser las protagonistas, dejando caer lluvias intensas en Galicia, Castilla y León y Extremadura. Las precipitaciones podrán ser en forma de nieve por encima de los 1.700 metros en las Islas Canarias, bajando a los 1.500 en los Pirineos. Las temperaturas subirán en general y el viento soplará con fuerza en las zonas de costa y en el archipiélago canario.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. Estamos a un mes de que acabe la prórroga para aquellos a los que les caducó la ITV del coche en el primer estado de alarma. Casi la mitad de los vehículos que circulan por las carreteras españolas lo hacen sin tener la ITV en regla. Es el doble que antes de que se iniciara la pandemia. Lorena Fernández.
En un año normal, 20 de cada 100 coches que circulan por las carreteras españolas no llevan la ITV pasada a tiempo. Con la pandemia de por medio, ahora se elevan a 45. Mucho tiene que ver la confusión generada tras el estado de alarma de la pasada primavera, que obligó a dar más tiempo a aquellos conductores a los que les caducaba. Guillermo Magaz, director de las entidades que prestan el servicio de la ITV en España, aclara a COPE que las prórrogas acabarán para todos en menos de un mes.
La utilización del vehículo ha bajado bastante por parte de los usuarios y piensan que simplemente por no utilizarlo, pues consideran que no tienen que realizar la inspección técnica.
Y también pasamos menos la ITV porque con las restricciones de movilidad sacamos menos el coche. Un error, alertan desde estos concesionarios, porque dejamos de prestar la atención necesaria a su mantenimiento.
Que pase Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, vienes a hablarnos de un asunto que no podemos perder de vista, o no deberíamos, el terrorismo yihadista. Tú has estado con el máximo responsable de la coordinación antiterrorista en España.
Sí, Ángel, mira, vas a escuchar al director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado, el CITCO. Para que nos hagamos una idea, por su mesa pasan las investigaciones pues más sensibles de esta temática, ¿no? Y estuve charlando con él sobre el estado actual del fenómeno terrorista. Bueno, el Ministerio del Interior pone el foco actualmente en 4 amenazas principales. Una es la capacidad que tienen todavía grupos como Al-Qaeda o Daesh. Otros son las células internas que pudiesen pasar a la acción en cualquier momento. Un tercer punto son los individuos autorradicalizados y luego, por último, ojo, las prisiones, donde seguimos teniendo un problema.
Sin duda. Oye, ¿cómo afecta la pandemia a este tipo de terrorismo, a los malos?
Pues mira, te va a contestar él directamente porque, si bien admite que los atentados han bajado, también ha provocado una realidad que les preocupa, que es el aumento del consumo de propaganda. Mira, este es el general Navarrete.
Ha habido una disminución de acciones terroristas en Europa desde que empezó el COVID. De hecho, en el primer semestre de 2020 ha habido muy pocas y ha habido las dos más llamativas, la que se produjo en Francia y en Austria, han sido a finales, casi en la segunda ola. No estamos seguros si esas actuaciones vienen de la radicalización que se ha producido en la primera ola. Lo que sí ha afectado es que nos ha tenido más tiempo en casa, nos ha tenido más tiempo delante de un ordenador, con lo cual la radicalización y la manipulación mediante la propaganda terrorista ha aumentado.
Así que ya has oído, ojo, con los individuos que se autorradicalizan, porque estamos viendo pues que son los casos que más se repiten en Europa, ¿no? De cara a atentados. Pero déjame que te cuente otra cosa por la que le pregunté, uh-huh. Ángel. Tiene que ver con el uso que hacen estos grupos yihadistas de las vías de inmigración ilegal. Es verdad que en los últimos tiempos hay al menos dos operaciones con detenidos en España que trataban de llegar a Europa por esa vía. Mira, así lo explica el general.
El terrorismo se ha aprovechado, por ejemplo, de redes de blanqueo de dinero para obtener financiación. Se ha aprovechado de captación en el ámbito de criminales menores para integrarles en bandas terroristas. Con lo cual, no es extraño tampoco que explote la red de inmigración de una manera esporádica, como hemos visto, para intentar infiltraciones o exfiltraciones.
Claro, de la misma manera que ha aprovechado las redes de narcotráfico y de crimen organizado para lucrarse también. Oye, sobre las mezquitas, ¿te ha dicho algo, Reque?
Sí, estuvimos hablando de eso también, le noté tranquilo con ese asunto. Dice que se investiga todo, evidentemente, pero pone en valor la colaboración de las comunidades islámicas. Sostiene que son las primeras interesadas en expulsar los mensajes radicales de sus mezquitas. Y luego me apuntó, por cierto, que también se sigue el rastro de siempre y se investigan cualquier tipo de flujo de dinero, donaciones que proceden de países extranjeros, como puede ser Arabia Saudí, sobre todo ante el temor de que muchas veces ese dinero sea finalista, es decir, que vaya acompañado de un interés porque se radicalicen los mensajes en las mezquitas que se financian, ¿no?
Uh-huh. Oye, y la última, ¿hay un cálculo fidedigno de cuántos españoles, o por lo menos con DNI, hay ahora mismo por el mundo haciendo la yihad?
Pues a ver, él dice que en el momento de mayor auge de Estado Islámico, que fue pues... recordarás más o menos como en el año 2016-2017, llegaron a ser más de 200 las personas que salieron de España para hacer la yihad. Pero es verdad, y él me apunta, que muchos o han muerto o han sido detenidos. Y luego hablamos también, Ángel, de un tema que es interesante, que son las mujeres yihadistas que llevan años atrapadas, sí, en campos, claro, de refugiados en Siria, bajo, por cierto, control kurdo, siempre los kurdos aguantando quizá demasiada presión.
El marrón, sí.
Sí, efectivamente, dicho pronto y mal, el marrón. Son un problema porque... es verdad, estas mujeres están en un limbo legal, ¿no? Y ningún país se quiere arriesgar a repatriarlas por el miedo de que vengan más radicalizadas, por la experiencia que hayan vivido. Y bueno, ahí el general echó balones fuera y apela a que la respuesta tiene que ser la misma en toda Europa. Vamos, que no parece que vaya a haber una solución a corto plazo, y lo cierto es que urge hacer algo, Ángel, porque muchas de ellas tienen menores a su cargo que están creciendo allí en no las mejores condiciones, desde luego.
Sin duda, menudo problema el de las retornadas. Y habrá que afrontarlo en algún momento por toda Europa, ¿eh? Ojo que aquí, dentro de los malos, tenemos muy pocos comparado con lo que hay por ahí.
Sí, sí.
Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. José Luis Escrivá es ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Belén.
Ha estado esta mañana con Carlos Herrera en Herrera en COPE, donde ha recalcado que hay que cumplir con un sistema de pensiones justo y sostenible.
Esta idea de que pasar de 25 años supone recorte de pensiones es falsa. No lo sabemos. Va a depender de cómo ajustemos otros parámetros del sistema. Lo que queremos, que nos pide el Pacto de Toledo, es que el sistema sea más justo y suficiente. Y también sostenible.
Mario Draghi, no sabemos por cuánto tiempo, es casi ya primer ministro de Italia.
Ha aceptado el encargo del presidente italiano Sergio Mattarella para formar un gobierno en el país.
La responsabilidad ante esta emergencia requiere una respuesta a la altura de la situación, y con esta esperanza y empeño respondo positivamente a la petición del presidente de la República.
Presidente de la República.
Menos mal que ha dicho presidente de la República, si no pensé que hablaba igual que Eva Fernández. Bueno, Mariano Barbacid es un gran bioquímico.
Y ha explicado en COPE que sería más importante dar prioridad a las patologías importantes como la del cáncer a la hora de vacunar, por delante de la edad incluso.
Estas personas son mucho más vulnerables y por consiguiente parece lógico el darles prioridad.
Si comparan la forma de erradicar el coronavirus con el cáncer, es muy simple salir adelante de esta pandemia, ¿no?
Sí, por supuesto. Es decir, es todo lo que nos venga de fuera, todo lo que sea un agente infeccioso, es muchísimo más fácil de curar y de prevenir.
Baltasar es propietario de un hotel en Tenerife.
Y se lamenta porque ahora solo llegan turistas canarios. En 2020 llegaron a España 19 millones de visitantes menos.
Nosotros ahora mismo estamos por encima de un 50% de ocupación nacional. ¿Por qué? Y gracias a los franceses, sobre todo, que son los que más están viniendo, que hemos pasado de una ocupación por encima del 90 con el 98-99% de extranjeros a una ocupación por debajo del 20, en el que tienes más del 50 del turismo nacional.
Y el sonido musical, Tony Bennett. ¿Sí?
I'm right.
Tony Bennett tiene, sin lugar a dudas, una de las mejores voces de la música y hoy ha anunciado que a sus 94 años padece Alzheimer. La enfermedad le fue diagnosticada en 2016 y es ahora cuando su estado es más avanzado. En un reportaje junto a su familia podemos ver cómo los médicos estimulan su cerebro a través de actuaciones musicales, dieta mediterránea y ejercicio diario.
Qué grande, Tony Bennett.
¿Qué voz?
Gracias, Belén.
Adiós. I wanna live, not merely survive. And I won't give up this dream of life that keeps me alive. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La persecución a los judíos y su exterminio en la Alemania nazi escribieron seguramente los capítulos más estremecedores del siglo XX. Incluso en esos momentos más oscuros de la historia surgen puntos de luz, como es esto que te voy a contar a continuación. Es la historia de un superviviente del Holocausto que ha muerto ahora a los 90 años de edad y que, lejos de dejar una herencia de amargura por las miserias que sufrió escapando de los nazis, se ha ido dejando tras de sí un rastro de agradecimiento. En su testamento ha dejado una pequeña fortuna para los hijos y nietos de quienes en su día le ayudaron a escapar. ¿Quién es este hombre? Rosalía Sánchez, Berlín, buenas noches.
Buenas noches. Pues estamos hablando, Ángel, de Erich Schwamm, que es un austriaco que en 1943 tuvo que huir con su familia de lo que era ya una inminente deportación a un campo de concentración. Salió de la Alemania nazi con la ayuda de la resistencia francesa y él y su familia fueron conducidos a Chambon-sur-Lignon, que es un pueblecito en el sureste de Francia de unos 2.500 habitantes, y todos ellos, compinchados, escondían a refugiados que estaban escapando de Alemania y de las zonas de ocupación. Y allí llegaron Erich, sus padres y su abuela materna. Pasaron cerca de 2 años ocultos tras una falsa pared en la escuela del pueblo y viviendo, pues bueno, de los alimentos que los vecinos se ocupaban de suministrarles. Estábamos en la Francia de Vichy, era un régimen colaboracionista con los nazis que ofrecía incluso recompensas por informaciones sobre los refugiados que se estaban escondiendo. Pasaron mucho miedo, temían un chivatazo en cualquier momento, pero nunca se produjo y lograron sobrevivir. Y en su testamento, Erich Schwamm no se olvidó de esta localidad y de aquella gente y les ha dejado en herencia 2 millones de euros, con la única condición de que el dinero sea destinado a la juventud del pueblo.
Pues, aparte del dinerito, que está muy bien, es todo un reconocimiento a la historia, a la resistencia. ¿Cómo se han enterado de la noticia?
Bueno, hace ya meses la mujer de Erich Schwamm llamó por teléfono al ayuntamiento para advertirles que su marido estaba, bueno, disponiendo de sus últimas voluntades y que quería incluir al pueblo en el testamento. En ese momento, bueno, plena pandemia, se recibió con agrado la noticia, pero ahí se quedó la cosa sin saber todavía a cuánto ascendía. Pensaron que sería algo simbólico, la verdad. El 25 de diciembre falleció Erich Schwamm. Y bueno, cuando se ha hecho válido este testamento, pues es cuando han recibido ya efectivamente la noticia. Nos lo ha contado la ex alcaldesa Eliane Bakoutmout.
Me sans beaucoup de precisión y puis et c'est le notaire qui,
no había mucha precisión, tuvo que ser el notario el que ha tenido que hacer un cálculo de los bienes y depósitos y ha confirmado la cantidad final a la alcaldía de la comunidad que queda como legataria universal. Hay que decir que Schwamm deja también algunas donaciones a obras de caridad y bueno, que en la familia, los pocos descendientes que tiene están todos conformes. Él no tuvo hijos, pero un hijo de un primo suyo desde Austria nos ha verificado que sí, que están al tanto y que les parece muy bien.
La cuestión era cómo establecer en su última voluntad un agradecimiento a todas aquellas personas. Estuvo estudiando varias posibilidades y toda la familia nos alegramos de que encontrase esta fórmula en su testamento.
Y ha sido muy, muy explícito en el testamento. Quiere que el dinero se destine a proyectos que fijen población joven en el pueblo y en forma de subvenciones. Y el ayuntamiento está ahí, bueno, ahora estudiando la manera de cumplir punto por punto lo que dice ese testamento.
Oye, ¿qué fue de él después de la guerra, ya con la Francia libre?
Estudió farmacia industrial, se casó con una francesa en Lyon, regresó a Austria. La verdad es que acabó viviendo entre Francia y entre Austria. Visitó Chambon-sur-Lignon varias veces, pero quienes le ayudaron, a quienes conocía, fueron haciéndose mayores, falleciendo. Y ahora quienes van a recibir esa herencia son los hijos y los nietos de aquella resistencia.
Y la última, ¿qué sabemos de esas personas que ayudaron a Eric, de esos padres o abuelos de los que van a recibir el dinero?
Bueno, pues gente de campo, gente común, pueblos enteros colaboraron con estos escondites. También comunidades religiosas, tanto católicas como protestantes. 23 sacerdotes católicos murieron por haber escondido judíos que intentaban huir en sus parroquias o incluso guiándolos campo a través por rutas que solo conocía pues la gente que vive por allí para cruzar la frontera. En 1990 el gobierno de Israel reconoció esta región como justa entre las naciones, precisamente por todas aquellas operaciones humanitarias que hoy tanto se valoran.
Qué bueno. Parece mentira, ¿eh? Seguimos conociendo historias tantos años después del horror. Gracias, Rosalía. Qué historia.
Un abrazo. Hasta
Adiós.
Pronto.
Chao. Paseíto por las redes sociales, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Nos siguen los oyentes hablando de ese borrador de la ley trans diseñado por el Ministerio de Igualdad. Podemos ver el videoblog sobre este asunto tanto en Twitter como en Instagram. Nos dice Javier que es un despropósito y un pulso más de Podemos a sus socios de gobierno y a toda la sociedad española. También Conchita, que es un gran disparate. Solo espero que los médicos tengan más conciencia y ética que los políticos. Y un mensaje más, el de Antonio. Este hecho tapará al anterior y el siguiente a este. Y así, burrada tras burrada.
La verdad que no damos abasto. En el tema del día, vamos a llamar a Monseñor Juan José Aguirre, obispo en Bangasú, República Centroafricana. Nos va a contar cómo afrontan la pandemia, la yihad, desde el corazón de África. Sí, sí, no podemos no mirar hacia el sur. Le escuchamos a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Mike.
Nos podéis escribir lo que queráis en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Gracias, Nekane.
Hasta luego.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El alcalde de Bilbao, Juan María Burto.
Hola, buenas noches.
Lo que han dicho hoy, lo han dicho para despejar cualquier tipo de duda sobre si Bilbao se borraba de la Eurocopa o no.
Siempre hemos entendido que los acuerdos están para cumplirlos.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Las tres instituciones están de acuerdo? ¿Gobierno, Diputación y Ayuntamiento? ¿O ha habido dudas?
No ha habido ninguna duda para que en este caso la Eurocopa sea un evento posible en Bilbao.
¿Y los bilbaínos dirán, ¿y para qué queremos una Eurocopa si no podemos ir al campo?
Nadie vamos a saber cómo vamos a estar en el mes de junio, ¿no?
Tiene la decisión sobre si habrá o no público.
Presentaremos diversos escenarios y la UEFA tomará una decisión en el mes de abril.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Por mucho que pasen las horas, los días y los meses, hay cosas que no cambian, como los precios definitivos de Yastel, que no suben a los 3 meses. Ahora tienes fibra y 20 gigas por $39.95 precio definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en Yastel.com.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
En COPE estamos donde estás tú.
Quiero dar las gracias para todos los de COPE, que es que el sábado me reí tanto con los de deportes por la tarde, que bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mi primer coche pagado con mi esfuerzo y la ayuda de mi abuela, tuve que decirlo, y de claro. Mi tía y de mi madre.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cuando te acercas a los libros de historia, asustan los paralelismos de aquella gran pandemia que fue lo que se llamó como la gripe española con la actual. Aquello pudo acabar con la vida de 50 millones de personas en el mundo, algunos incluso llevan la cifra hasta los 100. Hacemos historia con mayúsculas con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Emilio, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, gripe española, eso es mentira, ¿no?
Eso es mentira, eso tiene que ver con algo bueno, entre comillas, y es que España no participó en la Primera Guerra Mundial. Cuando se supo, cuando empezó a verse que había una gripe especialmente virulenta, suelta, los medios de comunicación de los países contendientes, de Francia, de Alemania, del Reino Unido, etcétera, estamos hablando de los compases finales de la guerra del año 18, se callaron totalmente la información. Solamente en Europa la prensa española empezó a hablar de eso con cierta libertad y eso hizo que se identificase a España como el país de origen. Pero nada más lejos de la realidad. Lo más probable, o al menos el vestigio más lejano, si lo quieres expresar así, de la gripe, lo tenemos en Estados Unidos, en una base estadounidense en Kansas. Y de ahí, con la entrada de Estados Unidos en la guerra, el virus comienza a distribuirse rapidísimamente por toda Europa y todo el mundo.
¿Cuándo se hace presente en España?
Pues mira, Ángel, como te digo muy rápido, casi coincidiendo con las fiestas de San Isidro de ese año 18, lo que pasa es que la primera ola de la gripe española, de la llamada gripe española, fue virulenta, pero no fue tan dramáticamente virulenta como para generar una alarma, digamos que masiva y generalizada. Estamos hablando de unas cifras de mortalidad, la gripe siempre produce una mortalidad que no es baladí, y más en estos momentos que estamos hablando, pero ya en ese momento se sabe que hay una epidemia de gripe muy fuerte, muy virulenta, pero no saltan todas las alarmas. Dentro de que estamos hablando de hace más de un siglo, poquito más de un siglo, y las alarmas no saltaban a la misma velocidad que hoy en día.
Oye, ¿qué medidas se tomaron? Porque hubo una oleada especialmente mortífera, ¿no?
Pues mira, Ángel, la segunda ola de la gripe española fue la que resultó extraordinariamente lesiva, mortal. Fue en este caso sí que tenemos que hablar de una mortalidad brutal. Estamos hablando de otoño del año 18. Aquí sí que nos estamos yendo a cifras absolutamente descomunales, que en algunas localidades españolas pues pueden llegar a acabar con la vida de más del 10% de la población. En algunos países del mundo se habla de mascarillas, etcétera, pero en España eso no sucede. España es un país pobre en relación con muchos de sus vecinos en ese momento, pero sí que se cierran colegios, sí que se cierran universidades, lo sabemos por escritores como Pla, etcétera, sí que se toman una enorme preocupación por tomar medidas higiénicas. Hace poco me llegó un papel que me emocionó mucho. Mi bisabuelo Emilio, como yo, que era alcalde de Logroño, pues publicó un bando pues impidiendo a los vecinos o pidiendo a los vecinos que no fuesen al cementerio pues el día de Todos los Santos para evitar el contacto y que se donase leche para los más necesitados de la ciudad, pues para crear una especie de depósito. Con lo cual, hablamos de medidas...
No hemos cambiado tanto, ¿eh?
No hemos cambiado tanto, pero como ves, medidas muy humildes, cuarteles militares, se licenció a gran parte de la tropa, lo cual pudo tener un efecto negativo. Tú fíjate, los soldados que vuelven a los pueblos, a los lugares de toda España... Con lo cual, como ves, muchas cosas muy inconexas, pero que muchas de ellas, la música suena igual que lo que estamos viviendo ahora mismo en España.
Oye, ¿qué españoles importantes contrajeron la enfermedad?
Pues mira, Ángel, se ha especulado mucho con que el propio rey del momento, Alfonso XIII, contrajese la enfermedad en la primera oleada, en la más benigna. Se sabe que estuvo enfermo durante algunos días en ese tiempo y se ha especulado con que pudo tener la gripe española, lo mismo que el propio presidente del gobierno, Eduardo Dato. Antes te hablaba de Pla, pues Pla llegó a padecer la gripe española y a nivel mundial el presidente de Estados Unidos, Wilson, Roosevelt, que será presidente también de los Estados Unidos, escritores, artistas, date cuenta que estamos hablando de un efecto general, masivo de esta pandemia en toda Europa y en todo el mundo.
Las vacunas, ¿cómo funcionaron las vacunas por entonces?
Pues mira, Ángel, funcionaron mal, porque todavía no se podía identificar a la gente que provocó la gripe española. No sucedió hasta 1933, con lo cual no tiene nada que ver con Pfizer, la farmacéutica, pero bueno, se utilizaron las investigaciones de un científico alemán, Richard Pfizer, que creía que había identificado el agente responsable de la gripe. Ya hemos hablado en esta sección de cómo nace la vacuna, etcétera. En función de esas investigaciones se elaboraron distintas vacunas, también se trabajó con sueros, etcétera, pero todo ello, digamos que no tuvo ningún efecto real. Eso sí, se escribió muchísimo sobre la vacuna y hubo cierto sensacionalismo en los medios de comunicación sobre la posibilidad de que una vacuna curase o, sobre todo, evitase el contagio. Pero como te digo, no tuvo un efecto significativo en la salud, pero sí en los medios de comunicación y en la opinión pública, porque se percibió que era necesario algo que acabase de raíz con el problema que se había generado.
Por último, y en 30 segundos, lecciones aprendidas.
Pues mira, Ángel, las lecciones aprendidas son un poco de carácter general. Muchas cosas son distintas, muchas cosas son parecidas a las que sucede hoy en día en España. No hemos hablado de la política en aquel tiempo, pero la política en aquel tiempo ofrecía un panorama desolador que configura mucho de lo que después van a ser años muy complicados de la historia de España. Con lo cual, otro día, si quieres, hablamos de cómo era la política española en tiempos de la gripe española, porque de ahí podemos sacar unos cuantos aprendizajes que yo creo que necesitamos bastantes de ellos para no cometer algunos de los errores que han definido la historia del siglo XX español.
Ojo, errores que seguimos cometiendo seguramente. Emilio San Francés, profe de Historia. Gracias, como siempre.
A ti siempre, Ángel.
Chao. Todo el mundo habla de la vacuna, pero claro, para frenar la COVID es vital un tratamiento médico. Suena con fuerza la aplidina, desarrollada por Farmamar, lo que ha hecho que la farmacéutica española dispare sus acciones. Pablo Avilés es uno de sus investigadores y ha explicado en qué consiste este medicamento aquí, con Herrera, en COPE.
Bueno, aplidina es un antiviral, es decir, tiene un efecto claro sobre la replicación del virus. Entonces, una vez que el virus penetra e intenta apropiarse de la maquinaria celular, interrumpe la replicación viral dentro de la célula infectada, destruyendo así la posibilidad de propagación.
Un test en ratones muestra su eficacia y esta sería muy superior a la del Remdesivir, uno de los fármacos probados contra el virus. Hay más nombres estos días, ¿eh? Hablamos de salud en La Linterna con Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Hola, doctor, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, la aplidina tendría 100 veces más capacidad antiviral que el ya famoso Remdesivir. ¿Cómo te suena?
Pues me suena bien. Lo he estado revisando el artículo publicado en Science y en principio pues parece que apunta bien, ¿no? Esta, la pilidina, la molécula es la pilidespina, fíjate tú qué difícil, es una molécula, es un activo que ya la conocemos porque se ha empleado para tratar, por ejemplo, al mieloma múltiple, ¿no? Llega un momento en donde con esto del COVID, pues nos tenemos que poner a buscar distintos fármacos que puedan ser efectivos para tratar a este virus. Y así se ha puesto en marcha el programa de aceleración para tratamiento del COVID en Estados Unidos, también aquí en Europa hay otro semejante y empiezan a salir distintas moléculas. Uh-huh. De esta yo te diría que lo que más me gusta es su razón de ser, ¿no? Porque parece muy lógico. Si yo tengo el virus y el virus necesita nuestra célula para multiplicarse y expandirse a través de nuestro organismo y contagiar a otros que tengamos cerca, a otras personas que tengamos cerca, parece que lo más lógico, ya que ese virus necesita nuestra célula para multiplicarse, es impedirle que se multiplique. Pues bien, es ahí en donde esta molécula actuaría, ¿no? En principio, en el laboratorio, actuaría impidiendo que ese virus se multiplique esas miles de veces que se multiplica y, por lo tanto, se expanda. A mí me suena bien, la hipótesis me suena muy bien.
El investigador Pablo Avilés, de Farmamar, ha explicado en qué fase se encuentran.
Lidina ya ha concluido una fase 2-1-2 en donde han probado en pacientes y ahora estamos nosotros discutiendo con las distintas agencias de salud el diseño final de lo que sería un ensayo clínico en fase 3.
Joder, ojalá. ¿De qué plazos estamos hablando, Esteban?
Bueno, hablar de plazos aquí es muy difícil, si bien habría que decir algo. Ahora nos encontramos en un momento crítico. Y este momento crítico es el del COVID. ¿Por qué digo esto? Pues porque hemos visto como con las vacunas pues realmente se ha invertido muchísimo por parte de la industria farmacéutica para el desarrollo de ellos y también por parte pues de todos los que tienen que aprobar esto pues para que la burocracia no sea tan lenta. Yo creo, estoy seguro que con los medicamentos esto pues también va a pasar lo mismo. Lo cierto es que tenemos que decir algo claro. Podemos ir más rápido, pero la seguridad siempre va a ser la máxima y por eso pues se mira tanto con lupa a la vacuna y a estos medicamentos en cuanto a su efectividad y a su seguridad. ¿Cuánto tiempo? Pues a lo mejor unos meses, pero de luego ya no estamos hablando como antes de años. Ángel, antes una vacuna, el desarrollo era 10 años, ahora es uno, pues aquí si eran 5, pues a lo mejor 5 años, a lo mejor en 8 meses lo estamos viendo.
Ojalá. Otro de los nombres de medicamentos de estos días es el de la colchicina, la de cajas que habré visto yo en mi casa con mi padre, que en paz descanse. Sí. Un medicamento para la gota, ácido úrico. José Luis López pertenece al Instituto de Investigación de La Paz y es uno de los investigadores de este estudio. Se llama Colcorona.
Hay una respuesta inflamatoria exagerada muchas veces que puede dar problemas añadidos al daño directo en las células. Entonces, pues el cortar esa respuesta inflamatoria, lo que probamos es la utilización de dosis bajas de colchicina en enfermos COVID positivos, reduce la progresión de la enfermedad, ¿no? Hay menos enfermos que tienen que ingresar en el hospital.
Es que la colchicina era vital para quitar el dolor y la inflamación.
Y la inflamación. ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Y ahora fíjate, ahora uno de estos fármacos que con esto del COVID, lo que decía antes, revisando tantos fármacos, pues uno de los fármacos que parece ser bueno, bonito y barato, ¿no? Es un fármaco muy económico, es un fármaco del que conocemos pues su mecanismo de acción, sus efectos secundarios, y es un fármaco que se ha visto y se ha visto ya en distintos trabajos, el último publicado pues en Canadá, precisamente con todo este grupo Colcora, pues se ha visto que sí, que es un fármaco que disminuye la mortalidad, el riesgo de muerte, en torno a un 25, a un 21%, que se dice pronto, Ángel, pero también las hospitalizaciones se reducen, ¿no? Y también otro tema muy importante, ¿no? Lo que es la ventilación mecánica, eso a lo que tanto miedo le tenemos, pues parece que lo reduce en un 50%. Bueno, yo creo que aquí son buenas noticias y tenemos que ir diciendo esto, es decir, que a la COVID o al COVID no solamente se está haciendo frente a través de la vacuna, sino también con estos medicamentos para el tratamiento. Esto es fundamental.
Oye, hoy en Mediodía COPE, Ignacio Morán, un médico de cabecera en Yepes, Toledo, dice que ha desarrollado una fórmula que han publicado, una fórmula en su centro de salud, un estudio han publicado en el que aseguran que su fórmula reduce la mortalidad.
Los pacientes que les dábamos el tratamiento con los antihistamínicos y el antibiótico de azitromicina evolucionaban bien.
Los antihistamínicos, ¿cómo pueden reducir el coronavirus?
Pues vamos a ver, ahí no te lo puedo explicar muy bien. Sí que te puedo explicar lo de la citromicina, no te puedo explicar tanto lo de la mezcla de unos u otros. He estado mirando, he estado haciendo revisiones y bueno, pues lo que me gustaría es que se publique este estudio que nos comentan de Yepes, y a partir de ahí pues ver sí y no y puntualizarlo. Es decir, ahí sí que es cierto que me quedo en ello. A día de hoy, Ángel, hay muchísimos fármacos que están ya saliendo, muchísimos que están a punto de ver ya la fase 3, y yo tengo pues mucha fe en todo lo que es el tratamiento contra el COVID, muchísima fe.
Bueno, pues ojalá. Y ya para terminar, Esteban, ¿qué pasa con la ivermecticina, que ha generado mucha polémica?
Sí. Esa ha generado polémica. Creo que ayer tenemos el último trabajo publicado por gente de la Universidad de Navarra y el Instituto de Salud Global, publicado en una revista tan importante como puede ser el Lancet. Es decir, ahí estamos viendo. Bueno, pues la ivermectina es un fármaco que se ha puesto, es un antiparasitario, pero que se ha puesto muchísimos tratamientos, 3,7 billones de tratamientos de ERA en el mundo. Es un fármaco como antiparasitario que mereció el Nobel en el año 2015. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que se ha empezado a ver cómo en pacientes que tienen COVID, pues el COVID evoluciona de una forma más lenta, se evita que los ingresos pues se perpetúen y sobre todo evita también la mortalidad. Generó debate, ¿no? Aquello generó debate porque esto empieza en Sudamérica, Perú, México, distintos países. Bueno, se pone también India a trabajar, se está viendo qué más, se pone Estados Unidos ahí, Houston, y ahora con esta noticia que nos dan de la publicada en Lancet hace nada, de la Universidad de Navarra y el Instituto de Salud Global, uh-huh, parece que podemos tener otro fármaco, como con la colchicina, bueno, bonito, barato, a ver si es verdad.
Ojalá, nos quedamos con esas, con esos nombres, aplitina, colchicina y el de la
ivermectina,
más el estudio del doctor Morán, ojalá funcione cualquiera de ellos. Gracias, Esteban, cuídate. El pasado 21 de enero, un chaval, un youtuber de 22 años, estaba disparando con una pistola del calibre 50 sobre placas de metal a un metro y medio de distancia cuando una bala rebotada le impactó en la frente. Gracias a Dios, sin consecuencias graves. Lo primero que hizo fue sacarse un selfie con la cara ensangrentada para compartirlo con sus seguidores. Es su tema. Tiene 1.750.000 followers, se dedica a subir vídeos de acrobacias con grandes camiones o armas de fuego de gran calibre. Todo vale para aumentar el número de seguidores, ser famoso y ganar muchísimo dinero con ello gracias a las redes sociales. ¿Exactamente qué es un youtuber? ¿Cómo facturan? ¿De dónde sacan la pasta? ¿Por qué? ¿Cuánto ganan? ¿En qué categorías de youtubers hay? Toca hablar de tecnología y para ello saludamos a nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches desde COPE, Parque de las Avenidas, que hemos abierto nuestra sucursal.
Eso te iba a decir, que estáis confinados, ¿no?
Aquí estamos encerraditos, sí.
Bueno. Oye, digo que lo de este chico, bueno, en el guión pues no tiene nombre, sí lo tiene, es una gilipollez como un castillo, por muchos seguidores que tengas, casi se pega un tiro en la frente, ¿no? Pero bueno.
Pues sí, es que lo que ha hecho este chaval, que se llama Cody Detweiler, pues la verdad es que no tiene nombre, es una tontería importante. Y es un claro ejemplo de lo que está pasando con estas nuevas profesiones que han nacido al socaire de esta revolución digital. Los que llaman ahora youtubers, influencers, instagramers, tuiteros, titoqueros también los llaman ahora. Uh-huh.
Oye, parece que eso de querer ser futbolista, astronauta, médico o bombero ha pasado a la historia. ¿Qué es un youtuber?
La verdad es que ya ha cambiado todo. Bueno, pues por definición, un youtuber es una persona que usa su propio canal de vídeos dentro de la red social de YouTube para publicar sus propios contenidos. Pero generalizando, lo podríamos extender y decir que es cualquiera que crea contenidos propios y es productor, gestor, editor, incluso presentador, todo en uno, a título personal. De hecho, uno de ellos es Auronplay, español, que está considerado como uno de los precursores del mundo de YouTube en español.
¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. ¿Qué pasa, amigos? Hace 3 semanas que no subo vídeos. ¿Que por qué he estado 3 semanas?
Yo sigo sin entender determinadas cosas. ¿Cuál es el perfil del youtuber típico, Mario?
Pues ya lo estás oyendo, ¿no? Pero aunque es verdad que los hay de todas las edades, pero bueno, pues como este Auronplay, como este chico, pues suelen ser jóvenes entre 18 y 30 años, aunque a algunos ya se les pasa el arroz. Que eso sí, como has oído, mucho entusiasmo, mucho carisma, buenos conocedores de las tecnologías de audio y de vídeo y con unas ganas locas de influir y ser famosos. Aunque también te digo que las listas de top influencers están entrando niños de menos de 10 años en los primeros puestos. Y si tenemos en cuenta que YouTube tiene más de 2.000 millones de usuarios y que los más asiduos son adolescentes y millennials, pues ahí tienes el perfil.
Oye, no solo lo utilizan los aficionados, los profesionales, incluso las compañías también, pero ¿qué tipos hay?
Bueno, la verdad es que más allá de los formatos que se utilizan, canales en directo, streamings o videoblogs grabados o tutoriales enlatados, existen decenas de categorías en función de los contenidos que publican. De hecho, es que incluso tienen su propia, digamos, Wikipedia, como una especie de web en la que está todo lo que usted querría saber sobre YouTube y nunca se habría atrevido a preguntar, y hasta tienen su propio buscador de influencers, o sea, como Google.
¿Cómo cuáles?
Pues fíjate, yo creo que ahí tienes las categorías desde las más obvias, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con humor, tecnología, moda, radio, cursos o videojuegos, las típicas web de cocina o vídeos de deportes, hasta algunas más curiosas, como por ejemplo el unboxing, el abrir paquetes de productos nuevos o de regalos y a ver qué pasa. Ese es el efecto que se busca. Y por supuesto ya las clásicas, como comentábamos, de actividades peligrosas o de riesgo, como las de este chaval del principio. ¿No? Pero eso sí, básicamente las más rentables son los gamers, los que se graban jugando videojuegos o campeonatos de eSport, los videotutoriales, todo lo que tiene que ver con recetas de cocina, maquillaje, moda y hasta el humor, ¿no? Que son los más rentables. De hecho, puedes encontrar vídeos de humor de todo tipo, como por ejemplo Ibai Llanos, que es otro youtuber español muy famoso en España. ¿Sí? En España. Escucha uno de sus vídeos más vistos.
Tenemos que fijarnos en la disposición táctica del profesor. Siempre hay que buscar las esquinas. Los que están sentados aquí son hermanos y hermanas. Esto es un equipo. Si el examen dura 90 minutos, yo me voy en el 91. Vais a entregar el examen y le decís al profesor: no sabía que estábamos en un museo. Y él os dirá: claro que no estamos en un museo. A lo que vosotros respondéis: entonces, ¿qué hacen estas dos obras de arte aquí? El primero yo y el segundo este examen. ¡Pum! ¡Y lo ponéis en la mesa!
La verdad es que el tío, yo le he visto, porque aquí en mi casa lo siguen, yo le he visto, es un espectáculo el pollo, ¿eh?
Es sí, eso es de los que engancha, ¿no?
Sí, pero lo hace muy bien. Estará actuando todo lo que quieras, pero es muy bueno, ¿eh? Sí. Oye, ¿se gana tanto dinero con esto como se dice?
Bueno, la verdad es que lo que comenzó como un entretenimiento se ha convertido efectivamente en una profesión para muchos. E incluso, fíjate, la revista Forbes hace un ranking de youtubers, igual que lo hace de ricos o de empresas, lo hace de youtubers. De hecho, el youtuber más rico del mundo es un gamer, un jugador sueco, que tiene un canal llamado PewDiePie, con más de 50 millones de suscriptores que le siguen habitualmente, y Forbes califica que gana más de 13 millones de euros al año. Tiene un vídeo, el más visto que tiene, que lo han visto 75 millones de visitas. Tiene de visión.
Merece cierta atención, Mario, el tema de los niños pequeños como youtubercitos. Claro, aquí son los padres los que se forran, ¿no?
Sí, claro, evidentemente, pero hay un ejemplo claro de Ryan Cali, un niño norteamericano de tan solo 8 años que ya lleva 5 en las redes, o sea, desde que tenía 3, y está entre las primeras fortunas de este tema. O sea, en 2019 ganó la friolera de 23 millones de euros gracias a su canal Ryan's World, que es famoso por abrir juguetes y ver las caras que pone. Escucha.
Sí.
¿Qué hay ahí dentro? Vamos a ver. ¡Oh, Dios mío, mirad cuántos juguetes! Este es mi favorito de todos.
La verdad es que, sí, no digo que realmente es tan fácil ganar tanto dinero como parece, porque tampoco precisamente, yo qué sé, se les ha ocurrido y se están pasando, pero, ¿no?
Es que se dicen unas cantidades, vamos, desorbitantes y parece una chorrada, pero no lo es en absoluto. La clave está en tener muchos seguidores y muchas visitas de tus contenidos, y la competencia es atroz. Imaginemos que, fíjate, se suben unas 400 horas de vídeo a YouTube cada minuto. Es decir, que si dedicáramos 12 horas al día, tardaríamos 130 años en ver todo lo que se sube en un solo día. Además, YouTube sí que paga por esas visualizaciones, aproximadamente unos 65 céntimos de euro por cada 1000 visitas de un vídeo que tengas al mes en tu canal. Es decir, que para ganar 650 euros tendrían que ver tu vídeo 1 millón de veces. O sea, que ya es difícil ahí hacer dinero.
En cualquier caso, eso lo que confirma es que no solo es publicidad, que también cuanto más tengas y más gente te ve, pues más te van a pagar por el cartelito, ¿no?
Claro, es que hay otros mecanismos. En primer lugar, evidentemente, es la publicidad de la propia plataforma de YouTube, pero luego está la sponsorización, patrocinios de empresas. Luego está el merchandising. Los más famosetes pues venden sus propios productos, gafas, libros, camisetas. Y por último, que ahora se está dando mucho, el micromecenazgo, a través de plataformas de crowdfunding, pues donaciones que hacen los usuarios a sus ídolos.
Oye, esto, para que esas fuentes de ingresos funcionen, es necesario tener una marca personal muy potente, tiempo, suerte, yo qué sé, estoy pensando en el Rubius y gente así, a la cual ves y dices, ¿y este tío por qué es tan importante? Pero es verdad que se están saliendo.
Claro, yo creo que lo primero que hacen es que al final para conseguir tener esa marca muy potente, que es lo que hablábamos, que es lo que les funciona y los que les genera ingresos, tienen que tener millones de seguidores. Y esos millones de seguidores son los que realmente quieren las empresas. Quieren a esos youtubers para tener ese público objetivo y lanzar ahí sus campañas de marketing. Claro, si además encima el youtuber recomienda el producto, entonces se aprovecha la confianza que ha generado en sus propios seguidores, lo que hace más efectiva todavía la campaña, ¿no? Por eso pagan las empresas. De hecho, YouTube clasifica a los youtubers en función del número de suscriptores que tienen, desde categorías desde grafito hasta categoría diamante, y hay rankings independientes de otras empresas que miden el nivel de influencia del youtuber o del canal, y de ahí se mide el valor por el que se le paga al influencer. En definitiva, es marketing, publicidad y ventas como toda la vida, ¿no?
Claro, pero eso estamos hablando de YouTube, pero si eso lo multiplicas por Instagram o por otras que también anuncian y cuelgan publicidad, pues imagínate.
Claro, es que de hecho y venden cosas. Ahora tenemos lo que llaman las ventas in-app dentro de la aplicación, ¿no? O sea, es que ya es todo un negocio en sí mismo.
Sin duda. En ese aspecto digo que tendremos que aprender mucho, tú y yo, para forrarnos. En fin, estamos en ello. Gracias, Mario, cuídate.
Igualmente, muchas gracias. Chao. Ángel. Buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ahora que pasas más tiempo en tu casa, te has dado cuenta de que tienes muchas cosas de valor que tu casero no cubre. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso, con nuestro nuevo seguro para inquilinos, podrás asegurar todos tus objetos más preciados, como tu ordenador, tu televisión 4K, tu consola, desde tan solo 38 euros al año. Vamos, entra en verti.es y contrata tu seguro.
Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil, que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
¿Te has dado cuenta de que usas muy poco el coche pero pagas mucho por tu seguro? ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Con la póliza cuenta kilómetros solo pagarás por los kilómetros que conduces. Si no usas el coche, no pagas y desde tan solo 99 euros al año. Y recuerda que en Verti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil. Vamos, entra en verti.es y contrata tu seguro.
En Día llevamos 40 años ayudándote a ahorrar. Esta semana el yogur Bifidus Cremoso Día un 37% más barato. Ahora tan solo a 0,59 el pack. Día, paga menos.